Sí, para alguien que sabe más y que nos puede dar luces con respecto a esto, ¿cierto, Rodrigo?
Así es, tenemos en la línea telefónica al doctor Leonardo Ristori, que es jefe de urgencia de la clínica Endesa. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Me va bien, sí. Gusto de saludarlo.
Mire, qué bueno. ¿Sabe por qué? Porque exactamente un poquito más de un mes que conversamos con usted en este mismo programa, junto a Josefina y Nicolás, y en ese entonces usted nos decía, bueno, por ahora estoy bien, pero sé que se vienen semanas complicadas, semanas complejas de cómo enfrentamos esta situación. Y usted nos decía, esta es la situación más compleja que me ha tocado vivir desde el punto de vista de la demanda asistencial y también de la oportunidad de los tratamientos. Más de 30 días, un poquito más de 30 días, doctor Ristori, ¿cuánto ha cambiado esa percepción que tenía usted en ese entonces cuando hablamos en aquella fecha?
Bueno, yo creo que no ha cambiado. Efectivamente, tal como yo le dije en esa ocasión, se venían semanas mucho más complicadas y se vinieron. Y estamos viviéndolas en este minuto. Espero que estemos ya finalizando este periodo de mayor complicación, ojalá, ¿ya? Pero las cifras de nuevos contagiados que ofrece el Ministerio no apuntan precisamente en esa condición. Habría que ver si aquí a unos 10 o 14 días más, las medidas que se adoptaron ahora a partir de este fin de semana pasado van a dar los resultados esperados.
¿A usted de los que piensa de que efectivamente estamos en la parte más compleja, pero no hay curva hacia abajo? Si en esto estamos un poquito, vamos a estar 2 y 3 semanas más así todavía, ¿cree usted?
Yo creo que sí. Yo creo que nos queda un par de semanas. Si las medidas que se tomaron este fin de semana dan resultado, que ha sido una medidas de confinamiento mucho más restrictivas y mucho más fiscalizadas, pudiera ser que disminuyéramos la curva de contagio, pero como le digo, ese efecto se va a notar entre unos 10 o 12 días más.
Doctor, quería preguntarle sobre el tema que estábamos conversando nosotros anteriormente, sobre esta nota que destaca CIPER, que da cuenta que la tasa de mortalidad de los hospitales públicos metropolitanos está duplicando la de las clínicas. Ellos hablaban de porcentajes bastante reveladores en relación a las diferencias que hay entre un hospital y una clínica. Por ejemplo, decían que pacientes con COVID, un 25,1% tiene tasa de mortalidad del hospital Padre Hurtado versus la clínica Las Condes, que reportaba un 5%. El gobierno dice que es mucho menos la diferencia entre recinto público y privado. Quería preguntarle, ¿cuál es la percepción que tiene usted como trabajador de la salud en una clínica, pero también que trabajó mucho tiempo en el sector público?
Mire, la verdad es que no conozco bien la forma en que calcularon la mortalidad en los dos hospitales que usted menciona, en la clínica Las Condes y en el hospital Padre Hurtado. Una diferencia tan significativa pudiera, por favor, que quede claro que no lo estoy afirmando porque no lo conozco.
En condicional.
Se utilizaron parámetros distintos. A lo mejor uno está denunciando la mortalidad de los pacientes que ingresaron a UCI y el otro está denunciando el total de pacientes ingresados, de los cuales muchos a lo mejor solo estuvieron en una cama básica y con un tratamiento que no necesitaba de tanta complejidad. La verdad de las cosas es que nosotros acá en Indisa tenemos una mortalidad que oscila por ahí por el 19%, si consideramos solamente los pacientes que ingresan a hospitalizarse, de los cuales un porcentaje ya ingresan muy graves, muy críticos a las unidades de cuidado intensivo. Esa es la cifra nuestra, más o menos, digamos, oscila un poquito de un día a otro. Pero efectivamente también hay que reconocer que los hospitales que atienden a sectores más vulnerables se enfrentan con pacientes que tienen comorbilidades bastante importantes y probablemente descompensadas, abandonadas de tratamiento, lo que los hace sin duda mucho más vulnerables, eso es así. ¿Ya? Ahí tiene usted la obesidad, tiene la diabetes que no está bien controlada, tiene hipertensión arterial que no está controlada, en fin, todas estas cosas hacen que la mortalidad sea más elevada, por supuesto.
Estamos conversando con el doctor Leonardo Ristori. Claro, doctor, porque es un poco lo que estábamos comentando antes de conversar con usted. Aquí hay un tema de la cifra dura, que es una cifra súper sensible, hay que decirlo, pero que también puede ser multifactorial, y lo explicaba de alguna manera también el ministro de Salud durante esta mañana. Yo comentaba en su minuto que también uno entiende que ese es el argumento que se aplica desde la autoridad sanitaria, porque desde el comienzo de esta pandemia en Chile, es decir, desde marzo, se ha hablado de olvidar de alguna manera lo público y lo privado en términos de los centros asistenciales. Se ha hablado de esta red integrada COVID-19, donde la cama de un hospital es igual a una cama de una clínica y viceversa. ¿Cómo evalúa usted lo que ha sido esa red integrada? Y también considerando un punto que usted señalaba, cuando se habla de la cifra de mortalidad, también hay que entender en qué situación llega un paciente en términos de la gravedad de la enfermedad que ya ha estado desarrollándose.
Claro, efectivamente la red está integrada, ¿ya? De hecho, yo diría que aquí en Indisa tenemos por lo menos un 60 o 65% de pacientes FONASA que son derivados del sistema público. De manera que esa diferencia que seguramente en otras ocasiones se nota entre un tipo de paciente y otro, en el caso de esta pandemia no es tan marcada. Claro que si yo le digo que el 65% de nuestros pacientes son del sistema público, quiere decir que hay tranquilamente un 35% que son de beneficiarios de ISAP y de sectores que son un poco más acomodados, y eso también nos puede hacer cambiar un poquito las cifras. En los hospitales públicos se atienden exclusivamente pacientes FONASA. Pero sí, nosotros tenemos todas nuestras camas a disposición de lo que solicite el Ministerio de Salud, así fue mandatado por el Ministerio. Nosotros dependemos del Servicio de Salud Oriente, ¿ya? Y ellos disponen de nuestras camas, de nuestros ventiladores, y yo diría que los tratamientos son sensiblemente iguales en todas partes. Hay una diferencia, por supuesto, probablemente de hotelería, de facilidad de comunicación con los familiares, ese tipo de cosas, pero el tratamiento del paciente mismo yo no creo que ofrezca mucha diferencia. Yo creo que la diferencia
no es la atención de salud misma, digamos.
Claro.
Doctor, usted como jefe de urgencia y de la clínica, y yo le decía, me gusta hacer un paralelo para tener comparación de lo que hablamos hace un poquito más de un mes y lo que ha pasado hoy día. Usted decía al principio, bueno, hemos tenido un alto nivel de contagios, siguen aumentando las víctimas fatales también respecto a esto y siguen aumentando las personas que se están internando en unidades de pacientes críticos. ¿Le ha tocado a usted ahí en la urgencia de la clínica ventilar pacientes en esa urgencia por saturación de unidad intensiva, por la saturación que pudiese tener en su momento la UPC?
Sí. Hemos tenido varios pacientes que hemos empezado a ventilar acá con ventiladores de transporte o con otro tipo de ventilación no invasiva, como la mascarilla de alto flujo o como el Helmer que estamos usando ahora, que es una especie de escafandra, ya que se llena de oxígeno y que la persona respira dentro de ella. Efectivamente, lo hemos hecho y lo hemos hecho por horas, a la espera de que se ocupe una cama. Hay una dinámica permanente en la clínica en que hay gente pasando visita en las camas básicas, las camas que llamamos de médico quirúrgico, para desocupar esas camas y permitir que los mejores pacientes que están ya próximos a la alta de la unidad de cuidado intensivo sean trasladados para allá, para que a su vez esos espacios sean ocupados por la persona que viene de las camas más críticas, ¿ya? Entonces, esa dinámica tarda horas, digamos, porque hay que dar de alto al paciente, preparar la cama, bajar al paciente de la UTI, preparar la cama de la UTI para que baje el de la UCI, y entonces, en este intertanto, nosotros hemos tenido que tener pacientes en ventilación mecánica. Pero, como le digo, han sido trámites que han durado horas. No diría que tengamos durante días pacientes hospitalizados en ventilación mecánica, nosotros en urgencia.
Doctor, y en ese sentido, yo me acuerdo que el doctor Luis Castillo, que está a cargo del aumento de las camas críticas, sobre todo de las clínicas, bueno, estaba bastante contento por la capacidad que pudieron aumentar las clínicas durante este último tiempo, pero hablaba de aumentarlas un poquito más, un porcentaje más. No sé si ustedes tienen la capacidad de seguir aumentando las camas críticas en su clínica.
No, la verdad es que nosotros ya no podemos hacer eso. Incluso antes que el Ministerio lo pidiera, nosotros iniciamos un plan de varias etapas de aumento de camas. Nosotros tenemos 32 camas de UCI y en este momento tenemos 103. O sea, usted se da cuenta que la cantidad de camas que nosotros aumentamos hace ya semanas, digamos, superó todos los rincones que podría tener la clínica. Yo no se me ocurre ya en qué minuto, aunque parte de la clínica podría no haber camas críticas destinadas a pacientes COVID-19. Lo único que nos va quedando son 4 camas en la UCI de quemados, porque los quemados siguen existiendo y hay que atenderlos, ¿no? Nos queda la maternidad, porque esos son embarazos que empezaron antes que empezara el COVID-19 y los partos se van a producir, digamos, y tenemos que tener posibilidad de atenderlos. Y unas poquitas camas de pediatría disponibles para niños que, si bien no han sido particularmente afectados, digamos, por las patologías de invierno, sí pueden aparecer, y lo sabemos, bueno, chicos que se accidentan y además niños que podrían tener una complicación que ha ido apareciendo, digamos, en la literatura de COVID-19, que son estas vasculitis que asimilan el síndrome de Kawasaki. Entonces también tenemos que tener algunas camas pediátricas disponibles para ellos. Todo el resto está convertido en COVID-19.
Doctor, en el segundo que nos queda, que ahora también quería preguntarle, la situación que se ha hablado desde el Ministerio de Salud, la preocupación con respecto a aquellas enfermedades no COVID-19, podríamos decir. Las personas que no están yendo a los controles, que no están yendo también a las clínicas o a los hospitales por el temor que genera esta situación. También preocupa en la clínica Andisa, ¿cómo ha visto usted esa situación de las enfermedades que no tienen que ver con este SARS-CoV-2, digamos, con el virus?
Sí, lo estamos viendo o lo percibimos como bastante complicado. Yo creo que estamos teniendo una caja de Pandora que se va a abrir, digamos, cuando termine el COVID, y nos vamos a encontrar con una cantidad importante, el país, digamos, se va a encontrar con una cantidad importante de gente que ha abandonado tratamiento, déficit de función renal, diabéticos, hipertensos, cardiópatas, y ahí podemos, cirugías que debieron hacerse y que están muy atrasadas, ahí yo creo que vamos a tener que enfrentar un segundo problema. Nosotros hemos empezado también, como otras clínicas lo han hecho, el tema de la telemedicina, para ver de qué manera podemos avanzar un poco con estos pacientes y que no generen un tremendo aumento de patologías no respiratorias cuando esto termine. Porque sin duda que nos vamos a encontrar con bastantes pacientes con complejidades en esa época. Es una precaución que tiene el Ministerio y que nosotros compartimos, sí.
Oiga, doctor, esta sí que es la última. Hemos hablado de camas, hemos hablado de respiradores, hemos hablado de fierro, o cosas que son fundamentales en este proceso, pero no hemos hablado y quería preguntarle respecto al factor humano, a los equipos médicos. Usted que está ahí, in situ, en la clínica, en urgencia, como jefe de la urgencia de la clínica Indisa, y que también, me imagino, tiene contacto respecto a lo que pasa con las unidades de pacientes críticos. ¿Cuánta gente que trabaja en la clínica ha tenido que dar un paso al costado por estar en cuarentena, por tener contagio? ¿Cuánto ha sido la merma del personal de salud en la clínica en todo este proceso? ¿Y cuánto afecta también?
Afecta mucho. La verdad es que nosotros tenemos en este momento nuestro problema, si usted me pregunta, es nuestro mayor cuello de botella personal.
Ya.
La verdad de las cosas es que, a pesar de que estamos muy seguros de las medidas de protección que nuestro personal utiliza cuando se enfrenta un paciente, ellos son personas que salen a la vía pública, que salen a trayecto a sus casas, qué sé yo, y efectivamente se han contagiado con familiares, y los que no se han contagiado han tenido que hacer cuarentena porque han estado viviendo cerca de un paciente contagiado, de manera que tenemos un problema de recursos humanos que no es menor. Yo aquí mismo en el servicio de urgencia tengo, en el turno de hoy día, dos médicos están con COVID-19, digamos, hemos tenido que reemplazarlo, pero es un tema que cada vez cuesta más, primero porque el personal está sumamente demandado y hace dobles turnos y entonces se cansa, digamos, para asumir un turno más. De manera que efectivamente el tema de factor humano se está convirtiendo en un problema por enfermedad. Afortunadamente, por lo menos el personal de urgencia, yo todavía lo he visto con muy buen ánimo, ya no he visto cuadros de tipo depresivo o angustioso en ellos, ya. Pero sí se enferman, y cuando se enferman por 2 semanas. Entonces, cuesta reemplazarlo y eso no significa problemas, por supuesto.
Muy bien, el doctor Leonardo Ristori, jefe de urgencia de la clínica Indisa, como siempre, su disposición se la agradecemos, doctor, y desearle la mejor de la suerte para todo lo que viene. Muchas gracias por esta conversación.
Sí. Ok, para todos nosotros, el gusto de saludarlos, que esté muy bien.
Igualmente.
Igualmente.
Gracias, doctor, que esté muy bien.